comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Cristóbal Vercesio. Titulares de hoy.
Intensas labores de rescate en México tras el terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter. Una niña de 8 años pidió ayuda y agua entre los escombros. Ya van 225 muertos.
Se inició la propaganda electoral. Sebastián Piñera reversionó canción del Puma Rodríguez como jingle. Alejandro Guillier habló de una campaña austera y Beatriz Sánchez entregó volantes en Plaza Italia.
Nuevo ataque incendiario en la Araucanía. 3 iglesias resultaron completamente destruidas. Se encontraron panfletos alusivos a los presos mapuche y al caso Luxinger Macay.
Carabineros realiza peritajes tras nuevo robo del siglo. Fueron sustraídos 15.800 millones de pesos. Los dos vigilantes de la empresa Esetbal fueron interrogados.
21 personas fallecieron durante este fin de semana largo de fiestas patrias. Se trata de la menor cantidad de muertos en accidentes en 15 años.
La presidenta Michelle Bachelet ante la ONU señaló: no es posible un crecimiento a largo plazo sin una política ambiental activa. Señaló la mandataria durante su participación en el evento Los Océanos.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a los que están de vuelta y a los que todavía no y siguen celebrando durante esta semana. Verónica Díaz, ¿cómo
estás? Y a los que se preparan para el 18, chicos, porque...
Sí, no, en la región de Coquimbo hoy es feriado regional, así que siguen los festejos y la celebración.
Sí, ya. Porque se hizo corto, encuentro ya.
Aparte que tú estuviste de cumpleaños.
Sí, pues.
¿Qué más celebrado que un 18 de cumpleaños?
Tiki, tiki, tiki. Muy bien lo pasé. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, por informarse con nosotros. Y de estas fiestas dieciocheras aterrizamos a la actividad y a la actualidad noticiosa que tiene que ver hoy en día con la propaganda electoral.
Sí, la pregunta de esta jornada: ¿qué se debería autorizar y qué prohibir al momento de realizar la propaganda electoral? Que tiene dos fechas, la de ahora, que se pueden realizar la propaganda a través de los candidatos en la calle y a través de los medios de comunicación, y la del 20 de octubre, que es a través de los espacios públicos.
Exactamente. Buena pregunta, porque hay mucha gente que le molesta esto de tantas palomitas, carteles, cosas, por ejemplo, en la vía pública.
Entorpece, por ejemplo, la visión para los vehículos en algunos sectores.
Y vamos a comenzar, eso sí, con un tema que remeció, así, literalmente, yo diría no solo a México, al mundo, porque la verdad es que un nuevo terremoto en ese país fue una noticia impactante que sucedió el mismo 19 de septiembre. Ojo, 32 años justo, precisos, después de otro gran sismo también en Ciudad de México.
Bueno, y son las imágenes que hemos podido apreciar realmente conmovedoras. Esta jornada, la de una niña de 8 años entre los escombros pidiendo ayuda y agua, y que a esta hora aún no ha podido ser rescatada.
Camila Fierro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Verónica, Cristóbal? Muy buenas tardes. Claro, varias horas de trabajo que comenzaron ya desde la noche de ayer continúan por parte de un gran equipo de rescatistas para sacar de los escombros a las personas que se han visto atrapadas en las estructuras que colapsaron producto de este terremoto 7,1 grados en la escala de Richter que ocurrió ayer en México con epicentro en el estado de Puebla. Ustedes ya lo mencionaban, caso emblemático ha sido el de, particularmente el del Colegio Enrique Repsamen de Ciudad de México, establecimiento que vio dañada su infraestructura por completo, que lamentablemente ya lleva 25 muertos, siendo la mayoría niños. De hecho, 21 de estos vendrían siendo niños, pero en el que de todas formas se mantiene la esperanza. De hecho, horas atrás hablamos cerca de las 9 de la mañana, hora local allá en México, se encontró una niña con vida, pero aún no ha podido ser sacada de los escombros. Estamos hablando de un trabajo que ya ha tomado casi 5 horas, pero que esperemos que finalmente termine de buena manera. El mismo, de hecho, secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que el caso de este colegio en particular, Enrique Repsamen, vendría siendo prioridad en el país porque aún hay 3 personas desaparecidas, pero cabe mencionar de todas formas que 209 escuelas de la Ciudad de México se han visto afectadas, pero de todas formas en estos momentos las fuerzas se han concentrado en este particular establecimiento. Entonces estaríamos hablando ya de una situación caótica, es la que hay actualmente en México y sobre todo en las calles, y es por eso que también habló el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien hizo un llamado a que las personas permanezcan al interior de sus hogares.
En la medida de lo posible, La población deberá permanecer en sus hogares siempre que sean seguros y evitar congestionar las calles por donde deben transitar los vehículos de emergencia. Quiero agradecer a los miles de ciudadanos que han estado usando las redes sociales para reportar inmuebles dañados y personas que requieren ayuda. Los elementos de protección civil están monitoreando esta información.
Bueno, y realmente las informaciones que nos hemos que hemos podido tener y hemos podido conocer, por ejemplo, acá en el Universal dice que un brigadista que estaba encargado de los rescates dice, todavía se oyen voces de personas entre los escombros pidiendo ayuda.
Es dramático porque además los rescates se están haciendo, de acuerdo a las imágenes que hemos visto, con personal que pide mucho silencio justamente para escuchar las voces de quienes todavía pueden estar vivos. Entonces eso le da un dramatismo que es feroz, es muy
claro,
fuerte.
La comunicación bastante complicada. Se sabe de hecho de este caso en particular de esta niña que está con vida, pero ni siquiera lo único que se ha podido ver de ella de hecho son que movió los dedos, pero la comunicación bastante complicada, poco se ha podido escuchar de ella, solamente se sabe que estaría con vida y claro, ya son 5 horas lo que lleva también el intento de este rescate, por lo tanto la situación estaría bastante complicada y tampoco se sabe finalmente si es que en un principio habían esperanzas de que se encontraran más personas con vida, pero si ya ha logrado tener tantas dificultades el caso de esta niña
es complicado. Recordemos que en esta escuela han muerto 25 personas, de los cuales 21 eran niños.
Exacto.
Y en general las cifras que hasta ahora se dan son 225 personas
de muertos, claro,
en total.
Y 800 heridos, que es una cifra también no menor, por lo tanto Una cifra bastante complicada y que aún así, si bien este terremoto fue de menor intensidad comparado al que ocurrió hace unas 2 semanas, resultó finalmente generando también mayores daños de lo que uno quizás esperaba. Por lo tanto, una situación...
Por la zona, Camila, porque en el fondo se cuestiona mucho la edificación en esa zona, que se habla de suelos blandos, productos de cenizas volcánicas. Entonces, eso habría llevado que, claro, si bien fue menos intenso y duró incluso mucho menos, fue mucho más destructivo.
Claro, aparte esto también porque el epicentro también fue más superficial.
Mucho más cerca, claro.
Pero bueno, y también ahora los quiero invitar a que escuchemos también parte de los testimonios de algunos residentes de allá. Hablamos con una chilena que vive actualmente en el estado de Puebla y también con una mexicana que se encuentra en Ciudad de México. Escuchemos cuáles fueron sus impresiones durante este terremoto que ocurrió el día de ayer.
Era las 1:15, a las 2 de la tarde salía mi hija del colegio, estaba con mi bebé, y de repente se empezó a mover todo, digamos. Tratar de calmarme un poco afuera, tomar el auto y correr al colegio. O sea, fue como correr al colegio a buscar a Catalina, que era como todo lo que me importaba en ese minuto, era estar con los dos niños.
Había mucho caos porque había mucha gente, toda la gente fuera de su trabajo, no los dejaban volver, gente fuera de sus casas, el tráfico parado, los camiones parados a medio camino, así como quedaron.
Bueno, nadie ha sido indiferente a este mismo tema, por eso líderes de todas partes del mundo han manifestado su solidaridad con, particularmente con la Ciudad de México, con el país mexicano. De hecho, la presidenta Michelle Bachelet manifestó sus condolencias al ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray. Y además también importante recalcar que un grupo de rescatistas de Chile se encuentra también en rumbo al país para colaborar y también ser parte de este trabajo en terreno, y estarían ya llegando cerca de las 6 de la tarde en hora local allá en México.
Sí, de hecho, esta tarde a las 6 el vicepresidente Mario Fernández junto al embajador de México, Rubén Beltrán, y el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes, despide a 2 expertos chilenos del equipo de Naciones Unidas para la evaluación y coordinación en casos de desastre, que van a viajar a prestar apoyo a la ubicación y al rescate de las personas, en especial a la evaluación de estructuras colapsadas en las zonas más afectadas por el terremoto de México, dando también la experiencia que hemos tenido nosotros, por ejemplo, con lo que ocurrió el 27 de febrero de 2010, donde, por ejemplo, en la región del Biobío también hubo estructuras colapsadas. Exacto. Al igual que ahora en la Ciudad de México.
Ayuda concreta entonces de nuestro país para la tragedia que está ocurriendo en México. Gracias, Camila.
Muy buenas tardes.
3 días de luto se viven en México, según ha definido el presidente Enrique Peña Nieto.
Nos vamos a la primera pausa. Les cuento que si se le pasó la fecha la obligatoriedad de la facturación electrónica, no se preocupe, porque facturachile.cl era un plan a la medida de su negocio. Infórmese al 223-60-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSERT Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSERTchile.cl o llámanos al 2360-7175. eSERT Chile. Cero papel, cero problemas. Buenas Semillas para Cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Volvemos a las informaciones para hablar de la propaganda electoral. Se ha iniciado oficialmente y algunos candidatos ya comienzan a elaborar su estrategia y a lanzarla.
Así es, algunos muy, ¿cómo lo podemos llamar? Con jingle pegajoso que llegan a la gente. Bueno, es el caso de Sebastián Piñera, ¿no? Que adoptó y adaptó este tema del Puma, agárrense de las manos.
Sí, reversionó la canción. No vamos a pedirle a Juan Espinosa que la cante, sociedad.
No, por favor, no le vamos a quitar ese privilegio a Miguel Piñera. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, pues bueno, desde este miércoles los candidatos a la presidencia, al Congreso y a los consejos regionales ya están habilitados por el CERVEL para realizar su despliegue propagandístico de cara a los comicios del 19 de noviembre, una jornada donde van a poder participar 14,5 millones de personas dentro del país, en el padrón electoral más grande para una elección en Chile, además de los 40.000 compatriotas que están habilitados para sufragar en el exterior. Hoy comenzó el despliegue, hoy comenzaron los brigadistas, tempranito estaban, coincidieron justamente ahí los brigadistas de Sebastián Piñera con los de Beatriz Sánchez en la Plaza Baquedano. Es una de las cosas que se puede hacer. Vamos a escuchar al director del Servicio Electoral, Raúl García, quien, para que usted lo tenga bien claro, ¿qué es lo que se puede hacer, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido en esta primera parte de la propaganda electoral?
Iniciamos el periodo de propaganda electoral con la propaganda a través de medios de prensa escrito y a través de radioemisoras. Se inicia también la propaganda a través de brigadistas en las vías públicas. Solo a partir del 20 de octubre se inicia la etapa de propaganda electoral en espacios públicos y privados.
Es decir, si usted se encuentra en la calle con un letrero de esos gigantes que dice vote por, está infringiendo ese letrero, está infringiendo la ley, usted puede hacer la denuncia en CERVEL.cl, aunque el Servicio Electoral ya destinó un número que parece ser menor, 90 personas en todo el país para fiscalizar que se cumpla con la ley electoral. Las multas fluctúan entre las 5 y las 200 UTM según la infracción que se cometa. Ahora, la propaganda comienza hoy. Uh-huh. Y si me lo permiten, el viernes a mí me entregaron el folleto de un candidato.
Un volante.
Ese ya estaba fuera del plazo electoral. El CERVEL ha recibido al día de hoy 387 denuncias en todo el país de infracciones a la ley electoral. Ha admitido 126. Claro,
la gente quiso aprovechar el fin de semana de fiestas,
claro,
patrias, para hacer propaganda.
Y bueno, ahí la delantera la llevan la región metropolitana, la región de la Araucanía, la región del Biobío. Se va a encontrar seguramente con publicidad en las redes sociales, aparte de lo que ya ha dicho García, que es radios y medios escritos. Se puede encontrar con mensaje de texto, con publicidad en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que es lo que están usando hoy día los candidatos para hacerse publicidad. Y también lo más seguro es que se encuentre en YouTube con estos jingles que se han lanzado el día de hoy. Fue Sebastián Piñera quien lanzó ahí una reversión de un clásico del Puma Rodríguez.
Ahora nos dejó llamar la atención, el Puma Rodríguez ha tenido como un poquito más cercanía con la centroizquierda que con Piñera. Bueno, pero al momento de comprarle los derechos...
Eso, a la hora de recibir la plata...
Dijo, no hay problema, claro. Hermano.
Agarrémonos de la mano.
O también le agarro la billetera. ¿Quién sabe también cuánto cuesta... los derechos de una canción, eso.
Harto
de costar. Alejandro Guillier también tiene un jingle, tuvo una reversión porque hasta el día viernes era.
Es más de la época, eso sí, el de Alejandro Guillier.
Sí, mucho más de la época, es más reggaetonero, más de fiesta.
Ah, sí. No lo he escuchado.
Probablemente se lo puedan encontrar ahí en alguna clase de zumba, porque es como para hacer algún tipo de coreografía. Tuvo una modificación, porque ahora ya la canción dice votemos juntos. Antes eso no lo podía decir por la ley electoral. Carolina Goich también modificó su lema y también su jingle. Ya cambió este Patria Resiliente, que era bastante criticado en el interior de la Democracia Cristiana. Ahora el lema es yo me atrevo. Y Beatriz Sánchez también, ahí lo tienen más o menos en suspenso, porque al parecer Santa Feria va a ser el encargado ahí de musicalizar la candidatura de la candidata al frente.
Bueno, los brigadistas pueden entregar chapitas, lápices, pero no pueden entregar, por ejemplo, tazones, botellas, objetos de mayor envergadura.
¿Y cuál es la diferencia? La envergadura.
Sí, el tamaño, de hecho, tiene bastante diferencia el tamaño de lo que, por ejemplo, una botella de vino no puede entregar un brigadista, una bebida, pero sí puede entregar estas chapitas, estos lápices.
Ya, o sea, en este periodo, Juan, se puede hacer propaganda y
hasta ciertos tamaños.
Sí. Por ejemplo, está permitido las banderas en las bicicletas, no está permitido, por ejemplo, en los taxis, atrás de las micros, de los buses. O sea,
algunas cosas.
Sí. Claro.
Recordemos que después la franja comienza ya...
El 20 de octubre comienza ya con la publicidad y con las infames palomas en la
No, pero pública. Están prohibidas. La gigantografía y las palomas están completamente prohibidas, recordemos.
Pero sí está aceptada la intervención en la vía pública desde el 20 de... Recordemos que ahora hay una delimitación, hay ciertos lugares donde se puede instalar y donde se puede... Bueno, como diría alguien, solamente se puede recibir todo aquello que se puede botar a la basura.
Bueno, y tampoco se puede hacer propaganda con estos perifones, con estos...
Exacto.
Ya, pero digamos, convengamos en que está bastante regulada la propaganda en relación a años anteriores.
Año anterior. Y esperemos que en la práctica el próximo 20 de octubre también se dé a conocer, considerando la cantidad de parlamentarios también que van a ser candidatos al Congreso.
Y que las multas sean aplicadas, pues.
Muchas gracias,
Buenas
Juan.
Tardes.
Y vamos a cambiar de tema, Verónica. Sigue las reacciones después de que la Cancillería removiera al cónsul de Chile en la ciudad de Melbourne, a Gabriel Jara.
Bueno, ¿qué es lo que dijo? Dijo que una estatua del expresidente Salvador Allende es un elemento perturbador. Y esto parece que no gustó nada a Francisco Arriagada.
Buenas tardes, Verónica. Cristóbal, persecución política, decisión arbitraria y otros términos ocuparon esta jornada los candidatos presidenciales para referirse a esta situación de Gabriel Jara, cónsul chileno en Melbourne, Australia, que hace algunos días ya fue removido de su cargo. ¿Tú lo mencionabas a raíz de qué? De las declaraciones emitidas donde asegura que la figura de Salvador Allende, la que está ubicada a pocos metros del Palacio de la Moneda, es una imagen disruptiva que no contribuye a una mejor convivencia de la sociedad de nuestro país. Desde el gobierno atribuyeron la remoción, obviamente, a la falta de presidencia, considerando que estamos ya en pleno periodo electoral. Postura que al menos fue valorada por el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien aseguró que los cónsules son ministros de fe y que también deben cuidar sus intervenciones. Esto obviamente se abre el espacio y al análisis si esto lo dijo en su calidad de cónsul o también solamente como una opinión personal.
Bueno, es que justamente te iba a preguntar en qué contexto lo dijo.
Él lo dijo, por lo que se podría entender, como a título personal, porque lo hizo en una cuenta en Facebook de su personal y también en una página web. Recordemos que José Antonio Kast hace algunos días presentó una propuesta para eliminar esta estatua que está en la Plaza de la Constitución y abrió una página web para que la gente apoyara esta iniciativa, dejara algún mensaje, y ahí, precisamente en esa página y también en su Facebook, fue donde Gabriel Jara hizo esta referencia a la figura de Salvador Allende. También, obviamente, en medio de los cuestionamientos de la oposición al actuar, el exmandatario también fue claro en sus palabras y dijo que esta vara ojalá se use para todos los diplomáticos que se encuentran fuera de nuestro país, porque muchas veces algunos expresan su posición política, pero no reciben las esas mismas sanciones. Pero uno que no se quedó solamente en discursos o emplazamientos, Verónica Cristóbal, fue el abanderado precisamente independiente de la derecha, José Antonio Kast, quien llegó esta mañana hasta la Contraloría General de la República para que revise los antecedentes de este caso que, recordemos, se destapó el pasado 18 de septiembre. Kast aseguró que aquí existió una decisión arbitraria, dado que otros diplomáticos, que también ha faltado a la presidencia al apoyar a figuras del oficialismo, no han sido sancionados. Pero, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Cómo responde a estos emplazamientos, a estas acusaciones, en el fondo, de tener una persecución política? Lo enfrentó esta mañana la vocera de gobierno, Paula Narváez, y esto fue lo que dijo.
Las personas en una sociedad democrática como la que nosotros vivimos pueden recurrir donde estimen. Para eso están las instituciones, y las instituciones evaluarán el mérito de esas presentaciones. Frente a eso no tenemos más comentarios que realizar, salvo decir, por cierto, que lo que aquí ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores es remover a un cónsul que debe ejercer como presidente de la Junta Electoral y que ha faltado en la presidencia que se requiere en este tipo de, o sea, ejerciendo este tipo de roles, y es por eso la causa de su remoción.
O sea, a ver, el argumento del gobierno para removerlo es una presidencia electoral, ¿no es el motivo de su declaración?
Claro, básicamente es eso. Apuntan a que no tendría que haber emitido ningún tipo de comentario, considerando que ahora con el voto en el extranjero, cada cónsul en los países que están habilitados para poder, obviamente, emitir sufragios fuera de nuestras fronteras, son los presidentes de la Junta Electoral. En este caso, Gabriel Jara era el presidente de la Junta Electoral en Australia, Melbourne, donde él estaba ejerciendo como cónsul. Pero este no es el primer caso, Verónica Cristóbal, que se da en esta materia de presidencia electoral, porque ya es la tercera salida de un cónsul en menos de 4 meses. Recordemos que el primero fue el caso del ahora ex cónsul, obviamente, en Panamá, Cristian Jara, quien expresó públicamente su apoyo al otrora candidato presidencial Manuel José Sandón, mientras estaba el proceso de primarias, y a lo que se suma también la situación que enfrentó quien estaba en el consulado de Mendoza en Argentina, luego también de manifestar su respaldo a la figura de Alejandro Guillermo. En ese sentido, el gobierno insiste que esto es una falta a la presidencia y que por ello debe dejar su cargo, y ya se ha informado también al CERVEL para que tome las medidas necesarias y designe a un nuevo presidente de la Junta Electoral allá en Australia.
¿Y en el caso de los otros embajadores, no están en periodo preelectoral?
Ese es uno de los puntos que también apuntó esta jornada José Antonio Kast. ¿Por qué no ha sucedido lo mismo con Mariano Fernández, quien es embajador de nuestro país en Alemania, y que hace algunos días también publicó una imagen en sus redes sociales, también a título personal, donde llama básicamente a entregar su apoyo a Jimena Rincón, quien va, recordemos, como senadora en la región del Maule, situación que también se repite en el caso del embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, quien también tuvo palabras para una imagen de un ex almirante de la Armada, y ese fue el punto.
Almirante Merino.
Almirante Merino, exactamente.
Nombre y apellido.
Quien fue, quien recordemos, y en ese sentido, básicamente, José Antonio Kast dijo por qué se está utilizando una vara distinta para aquellos que apoyan a figuras oficialistas y aquellos que no apoyan figuras oficialistas. Así que, por lo menos queda abierto el tema, pensando también que estamos en un periodo electoral, y a ver también cómo el gobierno enfrenta, porque hay un instructivo de no emitir ningún tipo de declaración en este periodo, considerando que ya las elecciones están a menos de 2 meses.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Nuevo alto comercial. Si se te pasó la fecha de la obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001, ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eSert Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSertChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSert Chile, cero papel, cero problema.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
Volvemos a las noticias para hablar del ataque en la novena región. 3 iglesias destruidas.
3 iglesias resultaron completamente destruidas. Se encontraron panfletos alusivos a los presos mapuches y al caso Lucinker Macay.
Natalia Murúa nos informa. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Cristóbal, Verónica, buenas tardes. Y se trata de tres nuevos atentados incendiarios en la región de la Araucanía que se registraron en la madrugada de este miércoles. Dos iglesias católicas y una evangélica en la provincia de Malleco. Los ataques estarían relacionados con el conflicto mapuche, puesto que los atacantes dejaron panfletos alusivos a la libertad de los denominados presos políticos en mapuche, que recordemos está en huelga de hambre hace más de 100 días. De hecho, el gobierno hizo un llamado a los comuneros a bajar esta movilización. ¿De qué se trató estos atentados que se registraron en la Araucanía? Una fue en la comuna de Victoria, donde un grupo de desconocidos incendió la capilla Huentuleo, ubicada al interior de la comunidad mapuche del mismo nombre. Otro ataque se produjo al interior de la comunidad mapuche Bayotoro, el sector Selva Oscura, también en Victoria, donde un grupo de desconocidos quemó imágenes y bancas. Las llamas no se propagaron, gracias a la intervención de los mismos comuneros. Conversamos con el pastor Matías Sangüesa, quien es presidente regional de Pastores Evangélicos, sobre precisamente la quema de esta iglesia, y aseguró de que esta situación les preocupa porque ya no solo son los camiones los afectados, sino sus templos.
Pero el hecho de la situación que estamos viviendo en la región no es menor. Creemos que es un conflicto que tiene años de historia, pero hoy en día nos toca también a nosotros en el sentido de la quema de nuestros templos, pero también nosotros en ese punto de vista creemos que la situación está en las manos del Señor y a la vez también en lo que corresponde a la justicia terrenal.
El gobierno está reuniendo todos los antecedentes para presentar una eventual querella contra quienes resulten responsables. Verónica Cristóbal.
Gracias, Natalia.
Buenas tardes.
Bueno, y se informa que hasta ahora están trasladando desde la cárcel a cuatro comuneros que están en huelga de hambre, un traslado urgente hasta el hospital, lo que ocurre hasta ahora en la ciudad de Temuco.
Recordemos que el sacerdote Felipe de Ríos también ha concurrido hasta esa zona para intermediar por ellos.
Nos comenzamos a despedir. 18,7 grados en Santiago, se mantiene el cielo con nubosidad parcial.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.